Vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 Corintios capítulo 1, y comenzar a leer en el versículo 12. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 12. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de este pasaje. 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 12. El apóstol Pablo nos escribe: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso ser, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros me he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Lo dudo mucho, pero si algún día escribo un libro, me gustaría escribir uno titulado Una vida por promesas. La Biblia claramente nos enseña que el cristiano vive por las promesas de Dios. Es más, el apóstol Pedro nos escribe que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, las promesas de Dios eficazmente nos ayudan a ser como Cristo. Así tan importantes son las promesas de Dios. Esta tarde no vamos a estudiar el pasaje que leímos de 2 Corintios. Generalmente lo estudiamos, lo leemos el pasaje, lo estudiamos versículo por versículo, palabra por palabra. No vamos a hacer esto esta tarde. Esta tarde tan solo vamos a notar 7 lecciones básicas en cuanto a las promesas de Dios. 7 lecciones básicas, elementales, fundamentales, en cuanto a las promesas de Dios. Noten en primer lugar que las promesas de Dios son lo opuesto a los pensamientos carnales. Promesas de Dios, las promesas del Señor, son lo opuesto, lo contrario a los pensamientos carnales. Nos dice el versículo 17, 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 17. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él. Amén. Vemos claramente entonces que las promesas de Dios son lo opuesto a los pensamientos carnales. Si no vivimos conforme a las promesas de Dios, vamos a actuar conforme a nuestros ideales carnales. No hay otra opción. O vivimos conforme a lo que Dios nos ha prometido, nos ha escrito, o vivimos conforme a nuestros ideales humanos, o como dice en el versículo 12 el apóstol, conforme a la sabiduría humana. Los hijos de Abraham es una ilustración perfecta en cuanto a esto. No sé si ustedes conocen la historia. El apóstol Pablo en Gálatas 4:21 nos explica algo, es otro contexto, pero lo menciona ahí. Vean conmigo Gálatas capítulo 4 y el versículo 21. Después de los Corintios está Gálatas, nos dice en el capítulo 4 y en el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Uno fue según la carne, otro fue según la promesa. Y ustedes conocen la historia. Abraham se desesperó. No esperó a Isaac de Sara conforme a la promesa de Dios. Y siguiendo sus instintos carnales, su sabiduría humana, tuvo un hijo con Agar, Ismael. Y esto conforme a las tradiciones de su día. De la misma manera, los que no creen en la Biblia, ni rigen ni gobiernan sus vidas por las promesas de Dios, hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque si no viven conforme a las promesas de la Biblia, las promesas de Dios, viven según sus ideales, según la psicología, según lo que dicen los hombres, en sus tradiciones, en sus estándares, en sus percepciones humanas. Les voy a dar un ejemplo nada más de esto. La Biblia dice en Proverbios, es una promesa, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La promesa de Dios está, si disciplinamos a nuestros hijos, Él nos va a ayudar, va a alejar esa maldad del corazón, muchacho. ¿Pero qué dice la psicología moderna? ¿Qué dicen los hombres? Ah, no, pobrecitos, se van a traumar. ¿Y su autoestima? No, 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 no le vayas a pegar, no lo vayas a tocar. Estaba escuchando de mis cuñados en California, que tienen miedo de pegarle a sus hijos porque se pueden meter en problemas legales. Increíble lo que ha pasado ya a nivel mundial. Pero eso es la psicología. ¿Y qué ha pasado? Han rechazado el consejo de Dios. Han rechazado las promesas de Dios y han seguido la psicología y tradición humana. Y es increíble. Y son personas educadas muchas veces. Lo que hacen, en vez de seguir el consejo y la promesa de Dios, ¿saben qué están haciendo? Están siguiendo el zodiaco. Muchas personas educadas, con doctorados y todo, leyendo el periódico a ver qué dice el zodiaco, siguiendo lo que dicen los chamanes en la radio, leyendo lo que dicen en el periódico, y así rigen sus vidas, aún con supersticiones. Personas maduras, grandes, que ven a un gato negro, ¡un gato negro! Es un... No voy a caminar bajo el... Pero en vez de fijarse, en vez de regir sus vidas conforme a las promesas de Dios. Y nos podemos reír, hermanos, y burlar de tales personas, pero ¿saben qué? Estamos haciendo lo mismo nosotros si todos los días no vivimos conforme a las promesas de Dios. A lo último, si no seguimos la Biblia, estamos siguiendo la sabiduría de los hombres. Ahora, voy a ser muy, pero muy directo en esto, hermanos. Si nos estamos levantando como cristianos, usted, yo, si nos estamos levantando, estamos yendo al trabajo, a la escuela, o hacemos los quehaceres del hogar, y no hacemos esas cosas fortalecidos con alguna promesa de Dios, estamos viviendo nuestras vidas conforme a la carne, conforme a la sabiduría humana. Si salimos al mundo, confrontamos al mundo sin alguna promesa de Dios, vamos a fallar, vamos a caer. Las malas noticias nos van a tumbar. Vamos a vivir sin paz. Vamos a vivir sin esperanza. Y si estamos viviendo así, día tras día, sin leer la Biblia, sin ver alguna promesa de Dios, estamos siendo los más orgullosos. ¿Sabes qué estamos haciendo? En rebelión y soberbia estamos diciendo, yo puedo vivir sin Dios. Estamos diciendo, yo sé qué hacer. Yo tengo inteligencia, yo no necesito de Dios, yo por mi propio esfuerzo voy a hacer y vivir, no por las promesas. Es lo que estamos haciendo, hermanos. A lo mejor es peor que esas personas que siguen al zodiaco, porque nosotros conocemos la Biblia y sabemos de las grandes promesas de Dios. Entonces, de este pasaje aprendemos en primer lugar, que si no vivimos conforme a las promesas de Dios, estamos actuando conforme a nuestros pensamientos carnales. En segundo lugar, noten que las promesas de Dios están basadas en el carácter de Dios. Ahora sí vamos a lo positivo. Las promesas de Dios son lo opuesto a los pensamientos carnales. Número dos, las promesas de Dios están basadas en el carácter de Dios. Versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él. Amén. ¿Por qué? Todo comienza con, mas como Dios es fiel. Ven conmigo Romanos capítulo 4, también vemos esta lección aquí. Romanos capítulo 4, Nos dice, hablando de la fe de Abraham, Romanos capítulo 4 y versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La promesa basada en el poder de Dios. Su esposa nos dice, Hebreos capítulo 11 y versículo 11, Hebreos capítulo 11 y versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Las promesas de Dios están basadas en el carácter de Dios. Es porque Dios es veraz. Dios no miente, que nosotros podemos creer la gran promesa del Evangelio. En Tito, el apóstol Pablo nos explica en los primeros versículos, antes de Hebreos, nos dice el capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué podemos creer el Evangelio? ¿Por qué podemos creer que vamos a tener vida eterna? Porque Dios no miente, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel. A lo mejor tú tienes un amigo en la escuela y te dice que va a ir a Tucson y que te va a traer un Game Boy. Pero tú no le crees. ¿Por qué? Porque sabes que es un mentiroso. Pero tu papá, quien tú conoces que te ama y te quiere mucho, y tú conoces que nunca te ha dicho una mentira, te dice, te voy a prometer un Game Boy si te sacas buenas calificaciones. Tú le crees a tu papá. ¿Por qué? Porque conoces a tu papá, que te ama, que te dice la verdad. No crees a tu amigo, porque es un mentirosillo. El punto es obvio, está confirmado. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Hay que creerle a Dios. Hay que conocer a Dios. Entre más conozcamos a Dios, más preciosas van a ser las promesas de la Biblia. Algo muy práctico en cuanto a esto. Al leer y meditar en las promesas de Dios, pensemos en algún atributo de Dios que las garantiza. Por ejemplo, una muy conocida, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué atributo de Dios garantiza esa promesa? Bueno, podemos pensar que Dios es un buen pastor, es seguro. Si es un buen pastor, nada nos va a faltar. Dios es un pastor, muy poderoso, o es omnipotente, Él es misericordioso. Por supuesto, entonces, nada nos va a faltar, como sus ovejas. Como ovejas de su prado. También, hermanos, es de mucha consolación saber que a lo último las promesas de Dios se cumplen, no dependiendo de nuestro carácter, no dependiendo de nosotros, pero dependiendo de Dios. Es la gran consolación para mí de las promesas de la Biblia. ¿Por qué? Porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gran versículo de primera de Juan 1:9, me encanta, me ha salvado de muchas depresiones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fijémonos en los atributos, el carácter, la personalidad de Dios. No nosotros. Nosotros somos infieles. Nosotros somos malos. Nosotros somos incrédulos. Pero Dios es fiel. Dios es justo. Dios es poderoso. Y este punto, hermanos, es muy importante para asegurarnos de nuestra propia salvación. A lo último, ¿por qué vamos a ser salvos? Nosotros no vamos a ser salvos porque vamos a permanecer y vamos a ser muy buenos. Y no, vamos a ser salvos porque Dios es justo. Porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Dios es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso nos dice Judas esas palabras. punto, por supuesto, es muy importante para no caer en depresión espiritual crónica. Porque, ¿qué pasa? El diablo nos apunta a nuestras debilidades. El diablo nunca nos va a apuntar a Dios. El diablo nos va a apuntar a nuestras debilidades. Nos va a apuntar a nuestros pecados, nuestras faltas. Y nuestra conciencia, nosotros mismos vamos a decir, es cierto, soy muy malo, he fallado mucho, no leo como debo leer, no hago lo que debo hacer, hago lo que no debo hacer. Y me estoy arrepintiendo y estoy tratando. Y estamos tratando diligentemente aún de servirle, pero caemos y caemos. Recuerda, las promesas del Evangelio están basadas en el carácter de Dios. No en tu carácter, no en tus logros, pero ¿quién es Dios? Eso nos asegura su misericordia. Eso nos asegura su ayuda y su perdón. Muy bien, siguiendo con nuestro estudio. En tercer lugar, anoten que la principal promesa de Dios es el Evangelio de Cristo. La principal promesa de Dios es el Evangelio de Cristo. Nos dice el versículo 19, volviendo a nuestro pasaje de 2 Corintios capítulo 1. El versículo 19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén. Apóstol no predicaba el Evangelio de las promesas de la prosperidad. El apóstol predicaba en primer lugar el Evangelio de Cristo y Cristo crucificado. Eso es lo que necesitamos en primer lugar, escuchar las buenas noticias de Cristo. Es por eso que Cristo es la principal promesa en toda la Biblia, desde Génesis capítulo 3 y versículo 15 hasta Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20, la promesa de Dios se enfoca siempre en el Evangelio de Cristo. Si no me creen, ya sé que me creen, pero véanlo con sus propios ojos, Hechos capítulo 13 y el versículo 23. Hechos capítulo 13 y el versículo 23. Hechos 13, 23. De la descendencia de este, es decir, de David, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Esa es la promesa. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Gálatas capítulo 3, el versículo 22. Gálatas capítulo 3, el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Efesios capítulo 3 y versículo 6. Y es una selección. Hay muchos versículos que nos hablan de la promesa de Cristo. El gran hijo de Abraham, el gran hijo de David. Efesios capítulo 3 y el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La gran promesa del Señor, la principal promesa del Señor, es la promesa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? Bueno, hermanos, amigos, en primer lugar, antes que todo, debemos buscar y aplicar todas las promesas de Dios, sin duda alguna. Pero la principal que debemos apreciar y aplicar es la promesa del Evangelio de Cristo Jesús. La primera promesa a la cual debes aplicarte es la promesa de Juan 3:16, por ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. El que en Él cree, no es condenado. Cristo no vino a condenarnos, hermanos. Cristo vino a salvarnos. Y eso por fe en Él. ¡Qué gran promesa tenemos aquí! Eso es lo primero. Ahora, habiendo dicho eso, ojalá que me entiendan este comentario. Algo está mal. Muy mal. Si buscamos promesas nada más para quitarnos el miedo. Si buscamos promesas para animar nuestro materialismo. Si buscamos promesas para asegurarnos de la venganza de nuestros enemigos y no estamos buscando y apreciando las promesas más valiosas, las promesas de Cristo. ¿Me entienden en esto, hermanos? A lo último, son las promesas de Cristo las que nos dan más paz, más gozo, más esperanza. Pues las promesas de Cristo son las que nos prometen perdón, nos prometen vida eterna, nos prometen gozo, nos prometen comunión con Dios, y eso es lo principal en nuestra vida. Otro ejemplo, lo acabo de decir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué gran promesa! Pero no te fijes en el nada me faltará con los ojos del rico MacPato. ¿Me entienden? Nada me faltará. Y pensando y codiciando, en vez de fijarnos más en la primera parte, Jehová es mi pastor. Yo soy su oveja. Él es mi salvador. Él es mi protector. Él me va a cuidar. Él me va a dar todo lo que necesito para la vida y la piedad. Él es mi pastor. ¿Me entienden, hermanos? Ojalá que en estas promesas, y qué grandes promesas tenemos. Estuve hojeando el calendario de promesas que hizo nuestra hermana Nadia. Estas promesas, hermanos, que nos fijemos en las promesas de Cristo, en las promesas que tenemos aquí. Primero memorizarnos Filipenses 4:19, no. Primero memorizarnos Romanos 8:34 y luego Filipenses 4:19. Creo que el punto ha sido hecho. Y las dos lecciones que siguen van a confirmarlo más. En cuarto lugar, noten que las promesas de Dios se cumplen por Cristo. Las promesas de Dios se cumplen por Cristo. Este es un punto muy especial para los fariseos que podamos tener aquí, o los legalistas, y los va a salvar de muchos, de muchas jaquecas y de muchos problemas, y las promesas de Dios les van a ser bien dulces y sabrosas y poderosas. Van a ver por qué. Y este es el corazón del mensaje. Ojalá que todos pongan atención. Versículo 19 y versículo 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí y en él, amén. Todas las promesas de Dios son en él, sí, en él, amén. Es porque Dios nos ve en Cristo que Él cumple sus promesas para con nosotros. Esa es la gran lección. Es porque Dios nos ve en Cristo que Él cumple sus promesas para con nosotros. Por ejemplo, todas las promesas de Romanos capítulo 8, comenzando desde el primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La gran promesa de Romanos 8:28, y por supuesto hay muchas aquí. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas esas promesas de Romanos capítulo 8, que Cristo intercede por nosotros, todas esas cosas que están aquí. A lo último, ¿saben por qué se van a cumplir? ¿Por qué se van a cumplir? Las últimas palabras del capítulo nos dan la respuesta. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que todas esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Efesios nos dice, el capítulo 1, véanlo, las promesas de las bendiciones de Dios, las promesas de la elección de Dios, se van a cumplir de seguro. ¿Por qué? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si estamos en Cristo, si somos sus discípulos, si Dios nos ve en Cristo, tenemos toda la seguridad del mundo en cuanto a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque son en Cristo. Y esta es la lógica, hermanos. Nosotros no somos perfectos, pero Cristo sí. Nosotros no somos justos, pero Cristo sí. Nosotros no amamos a Dios a la perfección, pero Cristo sí. Nosotros nunca vamos a poder cumplir con la ley de Dios, pero Cristo sí la cumplió. Entonces, hermanos, apropiémonos de las promesas de Dios con mucha confianza y con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque son en Cristo, no lo que nosotros hagamos, pero lo que Cristo hizo por nosotros. Qué dulces y preciosas y sabrosas, si me permite la expresión, van a ser las promesas para el cristiano cuando se da cuenta: yo no puedo cumplir la condición de esta promesa, pero Cristo la cumplió por mí. Y por fe en Él nos apropiamos de esas promesas. Hay muchas promesas en la Biblia. Y hay muchos que enfatizan que tienen condición. Sí, tienen condición. Pero en la hora de la hora, Dios las va a cumplir en nosotros, no porque cumplimos la condición nosotros, pero porque Cristo cumplió la condición por nosotros. Un predicador de Alabama escribió: el Señor cumplió todas las condiciones de las promesas por su obediencia y muerte. ¿Qué gran implicación tiene esta verdad teológica? El Señor cumplió todas las condiciones de las promesas de Dios por su obediencia y muerte. Las palabras, hermanos, la cruz, la vida de nuestro Señor, la cruz y la tumba vacía son la garantía que Dios cumplirá todas sus promesas. Ahora, entonces, ¿quieres decir, Paco, que yo no soy responsable de nada? Yo no tengo que darle con la vara a mis hijos, yo no tengo que amar a Dios, yo no tengo que honrar a mis padres, no tengo que... No, yo no dije eso. Somos responsables, por supuesto. Pero por gratitud, vamos a tratar de hacerlo mejor y obedecer y agradar a Dios. Pero no es por eso que Dios cumple sus promesas, es por en Cristo que Él las cumple. De hecho, el texto nos dice, véanlo con sus propios ojos, el texto de 2 Corintios ahí, nos dice, 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. Es decir, en otras palabras, en las palabras de Filipenses capítulo 2, otra gran promesa: Dios nos dará el querer como el hacer por su buena voluntad, por Cristo. Véanlo más claro en Hebreos capítulo 13, otra gran promesa, subrayenla. Tenía la costumbre de subrayar en mi Biblia las promesas de Dios en verde. Buena costumbre, pero luego pasó que tenía que subrayar también en rojo, y porque eran un mandamiento, y al rato iba a comprar un lápiz para subrayar toda la Biblia en verde, ¿verdad? Porque hay muchísimas promesas. Pero vean en Hebreos capítulo 3 y versículo 20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Por Jesucristo. Al ser cristianos, al estar en unión con Cristo, Dios hace la buena obra en nuestras vidas, nos da el querer como el hacer. Cumple por medio de Cristo todas las condiciones, y en nosotros Él nos da el querer como el hacer para agradarle y vivir conforme a sus promesas. Toda la gloria es de Él entonces, y tenemos mucha esperanza y confianza que vamos a poder adquirir y aplicar esas promesas de Dios, porque son en Cristo y Cristo nos ayuda. Entonces, hermanos, no vean ninguna promesa aparte de Cristo. Ojalá que este punto llegue a lo más profundo de su corazón y de su memoria también. Porque no quiero, hermanos, y eso sería una tragedia, que tengamos el calendario de promesas, o tienen usted tarjetas en su casa de promesas o en la pared, y las veamos como talismanes cristianos. Es una promesa, sí, aquí tengo una promesa. Si esas promesas, si ese calendario de promesas no nos lleva a Cristo, es en vano. Pero si esas promesas y esos papelitos y esas letras nos hacen apreciar más a Cristo y nos llevan a Cristo, ese es el secreto de todo esto y las promesas de Dios. Las promesas de Dios son grandes y preciosísimas y de verdad nos ayudan a ser como Cristo, pero no como un talismán cristiano que leemos una vez y ya, o que las vemos y ya, o que las tenemos y ya. No, las promesas de Dios son eficaces y efectivas cuando nos llevan a Cristo y vemos a Cristo y nos apropiamos de Cristo y aprendemos de Cristo en esas promesas. En quinto lugar, noten que las promesas de Dios en Cristo siempre son sí. Versículo 20 una vez más. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 20. Porque todas las promesas, bueno, comenzando con el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y recalca diciendo, en Él, amén, esto es lo más cierto, es la verdad. Sí, amén. Todas las promesas de Dios en Cristo son siempre sí. Acabamos de ver algo de esto, pero quiero subrayar otro aspecto. En Cristo, siempre, 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 Dios nos dice sí. Esther entró con mucho miedo ante Asuero, porque pensó, si el rey no extiende su cetro, ¿qué le iba a pasar a Esther? Estoy viendo a Esther aquí. ¿Qué le iba a pasar a Esther? Morir, morir. Entró con miedo, le dijo a Mardoqueo, si el rey no extiende su cetro, no me llama. Pero en Cristo, el cetro de Dios siempre está extendido. Él siempre nos dice sí. Él nunca, 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 nunca nos rechaza. Él siempre nos recibe. En Cristo sí hay paz. En Cristo sí hay perdón. En Cristo sí hay esperanza. Sí hay una salida. El mundo te promete, bueno, bueno, a lo mejor se va a poder arreglar tu asunto. Dios te dice, sí se arregla. El mundo, el psicólogo te dice, bueno, a lo mejor vamos a poder corregir a tu hijo. Dios te dice, sí se puede. Dios en Cristo nos dice, sí hay solución, sí hay salida, sí hay salvación. Entonces, cualquiera que sea tu situación, acércate a Dios por Cristo y encuentra una promesa para tu problema. Y el más, por más grave que sea tu problema, por más grande que sea tu pecado, y Dios te va a decir, sí hay perdón, sí hay solución. Tú confiesas esta tarde y ora a Dios y dile, Señor, me vas a perdonar porque yo asesiné. Yo fui el que allá por las Nogales atropellé a esa persona y huí y murió. Yo la leí en el periódico y no se me olvide, tengo ese rumor. Señor, hay perdón para mí. Hay perdón para ti. Señor, yo me drogué. Señor, hay perdón para mí. Sí hay perdón. Señor, me vas a ayudar a vencer el pecado que me asedia. Me vas a ayudar con el problema de pornografía que tengo. El Señor te dice, sí, en Cristo, sí te ayudo. Señor, me vas a ayudar en mi escuela. Me vas a ayudar en mi trabajo. Sí, te dice el Señor. Siempre te dice sí en Cristo. A todo esto hay una condición. No es una excepción, pero es una condición bíblica implícita en nuestras peticiones, pues es obvio que no vamos a pedir algo contra Dios. Nunca vamos a pedirle a Dios una promesa para ir a robar un banco, por supuesto que no. En penúltimo lugar, vean, las promesas de Dios en Cristo son para la gloria de Dios. Versículo 20, una vez más, 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Romanos 15 nos habla también de esta verdad. Es un axioma de la cristiandad, por supuesto, todo es para la gloria de Dios a lo último. Romanos capítulo 15, hablándonos de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de su evangelio, de su venida, nos dice así. Versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, etcétera, etcétera. Todo para la gloria de Dios. Las promesas de Dios en Cristo son siempre para la gloria de Dios. No hay ninguna promesa en la Biblia para la gloria del hombre. Todos son, tiene todo su fin en la gloria de Dios. Entonces, a lo último, esas promesas, hermanos, las promesas del calendario, todas las promesas de la Biblia que podamos leer y aprender, no son para nuestra comodidad, no son para nuestra salud. El propósito, el último, no es nuestra prosperidad. Todas las promesas de Dios son para que nosotros vivamos para la gloria de Dios. El catecismo nos dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Basado, por supuesto, en las palabras de Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Libro de Romanos. Entonces, hermanos, al aplicar las promesas a nuestras vidas, siempre busquemos la gloria de Dios. No van a funcionar, no van a ser eficaces si las usamos para gastarlas en nuestros deleites, en nuestra vanagloria. Siempre fijémonos y aplicamos las promesas de Dios orando, Señor, cumple esto para tu gloria. Señor, haz tu voluntad. Y nunca olvidemos dar toda la gloria a Dios cuando se cumpla una de sus promesas en nuestras vidas. Y si no se cumplen conforme a lo que esperábamos, a nuestra voluntad, pensemos, se hizo así, se cumplió así, pasó así, para la gloria de Dios. Y en eso nos contentamos y estamos satisfechos. Muy bien, en último lugar, noten que las promesas de Dios son aplicadas por el Espíritu Santo que nos ha dado. Versículo 21, 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En las palabras de Efesios capítulo 1, vean Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios capítulo 1 y versículo 13. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y sumarice y resume todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, al último, al aplicar las promesas de Dios, eso se trata de creerlas, eso se trata de aplicarlas, pero no podemos hacerlo nosotros mismos. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado es el que nos da el creer, es el que nos da la aplicación de esas promesas. Muy importante esto. Entonces, hermanos, oremos para que Dios nos llene de su Espíritu. Las promesas no sirven de nada, son en vano si el Espíritu Santo no las aplica a nuestras vidas y nos ayuda, las certifica y las sella en nuestras vidas. Oremos para que Dios nos ayude a no contristar al Espíritu Santo. Y confiemos, y aquí está el secreto de esto, confiemos en la promesa del Espíritu en sí. El Espíritu Santo, por algo se dice ahí en Efesios, que es el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es una promesa de Dios. Hechos capítulo 2 y versículo 38 nos dice así. Hay algunos que creen por este versículo que el bautismo nos regenera. El bautismo no nos regenera, pero tenemos una gran promesa aquí. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo, la promesa de salvación, la promesa del perdón. El Espíritu Santo es una promesa de Dios. Lucas 24:49, lo acabamos de estudiar, el tiempo de resurrección. Leímos este versículo, Lucas capítulo 24 y versículo 49. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, desde lo alto. ¿De qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo, por supuesto. Ahora, el Espíritu Santo, por naturaleza, es Espíritu. Y digo esto, hermanos, porque el Espíritu Santo no es algo que sentimos, no es algo que tocamos. Y hay muchos cristianos confundidos en esto, y por esto lo quiero aclarar. Si de verdad creemos que tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener un poder increíble, sobre todo en cuanto a las promesas de Dios. Hay algunos que han escuchado, los que tienen el Espíritu Santo hablan en lenguas. Y pobres hermanos, porque muy sinceros, muy honestos, muchas veces buenos cristianos, hasta se esfuerzan por hablar en lenguas, y yo no tengo eso, yo no tengo el Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. Entonces me dice usted, ¿cómo sé realmente que tengo el Espíritu de Dios? Sabemos que tenemos el Espíritu porque Dios nos lo prometió. A lo último es por eso. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque el Señor nos lo prometió. Y Él no miente, Él es fiel. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque nos ha abierto los ojos para entender las Escrituras. Nos ha abierto los ojos para entender el Evangelio. Eso es imposible sin el Espíritu Santo. Sabemos que tenemos el Espíritu porque vemos algo de su fruto en nuestras vidas. Pero volviendo a nuestro punto, hermanos, nosotros creemos las promesas de Dios. Nosotros vamos a poder aplicar las promesas de Dios. Y se van a confirmar en nuestras vidas por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. A lo último, buscamos las promesas, encontramos las promesas, creemos las promesas y confiamos las promesas por el Espíritu de Dios que Él nos ha dado. Entonces, Dios Padre nos da las promesas. Él las cumple a través de su Hijo Jesucristo. El Espíritu nos las enseña y las confirma en nuestras vidas. Toda la Trinidad está involucrada en las promesas de Dios. Entonces, de seguro se cumplirá. Entonces, qué grandes, preciosísimas, y todas para la gloria de Dios. Vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos dicho. Número uno. Busca promesas al leer la Biblia. Si es verdad lo que hemos dicho, si es verdad que es a través de las promesas que Dios nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo, si es verdad que todas las promesas son en Él, sí, en Él, amén, y todo eso es lo que acabamos de decir, al meditar en tu lectura diaria, ora al Señor, dame una promesa, enséñame algo de tu ley, alguna promesa para mi vida esta semana. Esto va a hacer que tus devocionales sean muy productivos. Va a revolucionar tu lectura de la Palabra de Dios. Si estás leyendo la Palabra de Dios, pero nada más por leerla, y ya cumpliste con la lectura y ya marqué ahí, y no estás buscando a Cristo, no estás buscando las promesas de Dios en Cristo, no va a servir de nada. En cambio, si lees la Palabra de Dios buscando las promesas, verás qué diferencia va a ser. Pruébala. Número dos. Lleva en tu corazón una promesa de Dios todos los días. Lleva en tu corazón una promesa de Dios todos los días. Porque si no llevas las promesas de Dios en tu vida todos los días, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo conforme a los pensamientos de la carne. Estás viviendo conforme a la sabiduría de los hombres. El primer punto. Entonces, aprovecha el calendario de las promesas que hizo la hermana Nadia. No salgas de tu casa sin leer la promesa del día. Les voy a hacer una confesión personal, no le digan a nadie. Yo soy el pastor, ¿verdad? Y se supone que me debo levantar a las 5 de la mañana a leer la Biblia, ¿verdad? Pues ¿saben qué? No me levanto a las 5 de la mañana a leer la Biblia. Muchas veces me acuesto muy tarde. Y pasa que llegan las 7, las 8 de la mañana, y no he leído la Biblia. Y tengo que irme a un mandado. ¿Saben qué me salva? En mi escritorio tengo unas promesas.
Y verán cómo me ha ayudado eso. No tan solamente a calmar mi conciencia que voy a confrontar el mundo con una promesa en la palabra de Dios. Pero muchas veces, la misma promesa que veo ahí en esa mañana es lo que mi alma necesita para amar más a Dios y humillarme delante de Él y buscarle más a Él. Pero mi punto es, hermanos, no salgamos, no leamos el periódico, no escuchemos la radio, no nos peleemos con nadie. Por supuesto, con nadie vamos a pelearnos, pero no argumentemos, no vayamos sin antes ir y leer la promesa de Dios. Va a revolucionar sus vidas, se lo prometo. Apliquen estas verdades. Al desayunar, una promesa. Al comer con sus hijos, lean la promesa y oren, como vimos en esta mañana. Al acostarte, tienes problemas con pesadillas. Yo viví en una casa, la casa de los cuadritos, allá por el bulevar. Y en esta casa hasta me da miedo de verla hoy en día. Porque casi todas las noches, yo me acuerdo, pregúntele a Mónica de los gatos que soñaba ahí. Pesadillas. No sé qué tenía esa casa. Bueno, éramos niños y comíamos muchos plátanos y pizzas en ese tiempo. Eso es otra cosa, ¿verdad? Me decían que por eso era. Yo te aseguro, ve y duérmete con una promesa del Señor. Los problemas de tu trabajo, los problemas de tu vida, los problemas de tu matrimonio, los problemas de tu escuela, no hacen nada en comparación con las preciosas promesas de Dios, de un Dios fiel y poderoso y que nos ama en Cristo. Duérmete así, gracias a gusto. Número 3. Hazte de un tesoro de promesas y registra las que se han cumplido. Eso te va a ayudar mucho en los tiempos de depresión, de melancolía cristiana. Contá las promesas y las bendiciones de Dios en tu vida. Hazte de un tesoro de promesas de Dios. Número 4. Comparte promesas. Veamos en esta mañana que uno de los medios de gracia es la comunión unos con otros. Hablar con cristianos, tener compañerismo con cristianos. A la hora de hablar con cristianos, tener comunión unos con otros, ¿de qué vamos a hablar? ¿El partido de México contra Ghana, del Nintendo, de achaques? ¡Ay, me duele aquí ahora! Y tal vez, ojalá que podamos platicar en todos los sentidos, tener comunión unos con otros en todos los aspectos y orar los unos por los otros. Pero lo último, lo que más nos edifica es compartir promesas, compartir la palabra de Dios, ¿qué no? Claro que sí. No tienes que predicarles, por supuesto. Pero dile a la hermana, ya viste la promesa para hoy. Más que suficiente, la hermana va a llegar a su casa a leer la promesa. Comparte con tus amigos la promesa más preciosa del mundo. ¿Cuál es la promesa más preciosa del mundo? Vida eterna en Cristo Jesús, por fe en Él. En último lugar, pide a Dios que te dé promesas y que se cumplan para su gloria. Esa experiencia va a fortalecer tu fe a un grado increíble. El día que tú leas la promesa y la ores, la medites y la pidas a Dios, Señor, cumple en mi vida, y el Señor la cumple, vas a dormir con la paz que sobrepasa todo entendimiento y con el gozo que sobrepasa todo entendimiento, y te vas a despertar sonriendo. Y tu vida cristiana va a ser transformada. ¿Por qué? Porque vas a creer que Dios sí existe y Él te habló por su palabra. Y Él nos habla, hermanos, a través de sus promesas. Y pídanlo para su gloria. Y cuando se cumplan, por supuesto, dale toda la gloria. Porque es de Él, y por Él, y para Él, que son todas las cosas, las promesas en Cristo. Bien, vamos a despedirnos cantando todas las promesas, 439, si no me equivoco. Pues de pie vamos a cantar todas las promesas. Y fijémonos en las palabras. Si no tiene su calendario de promesas, vea a la hermana Nadia después del culto. 439.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luce aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles en ellas para
cantando muy bien. En el coro vamos a separarlo. Grandes de mi lado izquierdo, fieles de mi lado derecho, y cantando fuerte las últimas líneas. Muy bien, la segunda estrofa.
Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida eterna. Ellas en la dura vida nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes las promesas que el Señor Jesús ha dado.
Amén. Dios les bendiga.